Juan 2, 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conoce lo que hay en el hombre. Antes de comentarles el texto de hoy, deseo hacer una breve nota acerca del templo. El pueblo de Israel tenía sinagogas en los diversos pueblos y ciudades de Israel. Y en las sinagogas el pueblo se reunía los sábados para estudiar, comentar la Escritura y también para orar. Pero solo tenía un templo. Este estaba en Jerusalén y se consideraba la casa de Dios. Era un lugar sagrado y, según los judíos, era el lugar físico en donde Dios habitaba. Destruirlo era tocar el corazón del pueblo y significaba que Dios ya no estaría con su pueblo. En la historia de Israel, el templo fue destruido 2 veces. El primer templo, el que construyó Salomón, fue destruido por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI antes de Cristo. En esa ocasión, los judíos terminaron exiliados en Babilonia. Al finalizar el destierro, cuando el pueblo volvió a Israel unos 50 o 70 años después, lo primero que hizo fue reconstruir el templo, pues era necesario que Dios vuelva a habitar en medio de su pueblo. Ese segundo templo permaneció en pie hasta que los romanos, en el año 70 después de Cristo, lo destruyeron totalmente, dejando solo sus cimientos. Estos cimientos son donde los judíos actualmente se acercan para orar y se les conoce como el muro del llanto o muro de los lamentos. Después de la construcción del segundo templo y debido al paso de los años, este se fue deteriorando. Y una de las grandes obras que hizo el rey Herodes el Grande fue restaurarlo. El templo restaurado por Herodes fue el que conoció Jesús. Y a ese templo es al que se refiere el Evangelio de hoy. Y como según Juan, Herodes demoró 46 años en reconstruirlo, los judíos le dirán a Jesús: 46 años ha costado construir ese templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Para que se den cuenta de sus dimensiones e importancia, los entendidos afirman que el templo y todas sus instalaciones, unos 300 metros por 500 metros, ocupaban cerca de 1/6 del tamaño de la ciudad de Jerusalén, que en ese tiempo se calcula que tendría unos 30.000 habitantes. Bueno, pues el templo era el centro religioso de Israel, y las fiestas más importantes del calendario religioso judío se celebraban allí. Todo el pueblo tenía mandado hacer al menos una peregrinación anual al templo en las 3 fiestas de peregrinación, una de las cuales era la Pascua, y ofrecer los sacrificios debidos. En esas fechas muchísima gente iba a Jerusalén y el movimiento era enorme. Pero el templo no solo era importante por ser el centro religioso de Israel, sino también por ser el centro económico y político de la nación judía. En efecto, la sede del Sanedrín, máximo cuerpo legislativo y judicial del pueblo, quedaba en la explanada del templo. Además, el movimiento económico que se generaba por la gran afluencia de gente, que venía de todas partes de Israel a visitarlo, era considerable. no solo por el dinero que entraba directamente a las arcas del templo, sino también por todos los negocios que se habían montado en torno a él. Como por ejemplo, había cambistas, porque el templo acuñaba su propia moneda, y había vendedores de animales para los sacrificios. Por tanto, aquel que controlaba el templo, controlaba Israel. Por eso los romanos ubicaron su fortaleza, llamada Antonia, al pie de la explanada del templo para desde allí poder controlar los movimientos de los gobernantes y del pueblo. Tocar pues el templo era tocar el corazón de la vida religiosa, política y económica de la nación. Era un atentado muy serio que no se podía permitir. A la luz de lo dicho, se podrá entender mejor la escena evangélica que hoy se nos presenta. Lo primero que nos dice el texto es que se acercaba la Pascua de los judíos, y la Pascua era tal vez el acontecimiento religioso más importante del año. Muchísima gente subía a Jerusalén para celebrar la Pascua, tanto así que los entendidos dicen que el número de sus habitantes se multiplicaba y los peregrinos tenían que acampar en carpas en torno a la ciudad. En consecuencia, la actividad económica que generaba la fiesta era muy grande. Según el texto, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Imagínense el tremendo lío que se armó cuando de repente entró Jesús y con violencia echó del templo a los vendedores y cambistas. Dice el texto que haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Meterse contra la economía del templo fue demasiado, pues no solo afectaba a todos los negociantes, sino que además atentaba contra la estabilidad misma de Israel. Y como se podrán imaginar, la gente que se vio afectada no podía ver a Jesús. Lo que sorprende es que los mercaderes no lo lincharon en ese mismo momento. ¿Y por qué hizo esto Jesús? Según el relato, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora y la casa de su padre era el templo. Recuerden que cuando Jesús se perdió en el templo a los 12 años y sus padres angustiados lo buscaron, él respondió, ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Bueno, pues para Jesús su padre fue centro de su vida, fue la razón de su vivir y aquel que da cuenta de todo lo que hizo. Y para Jesús, la voluntad de su padre fue siempre lo primero. Por eso repetidas veces dirá, mi alimento es hacer su voluntad. He venido a hacer su voluntad. Vivo para hacer su voluntad. Que se haga su voluntad, etc. Por tanto, ni familia, ni amigos, ni negocios, ni deseos de poder, ni ansias de fama, ni salud, ni siquiera la propia vida, pueden anteponerse al Padre. Y por eso nosotros, los que queremos ser sus discípulos, también tenemos que buscarlo siempre y ponerlo por encima de todo deseo e interés personal. Y lo que había sucedido es que los mercaderes del templo habían antepuesto sus intereses personales a Dios. Para ellos, Dios había pasado a un segundo plano, y en primer plano ellos habían puesto sus negocios. En realidad su Dios no era el Dios de Israel, su Dios era el dinero. Y más bien usaban a Dios Padre para hacer dinero. Por eso Jesús dice, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Ver pues a lo de su Padre convertido en un medio para satisfacer solo intereses personales irritó enormemente a Jesús. Lo cierto es que su acto generó una violenta discusión. Los mercaderes lo desafiaron. ¿Qué signos nos muestras para obrar así? ¿Qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Acaso vienes de parte de Dios? Entonces Jesús les ofrece el signo de su resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El signo es su resurrección a los 3 días y su autoridad recién la demostrará en su resurrección. En ella demostrará que no solo viene en nombre de Dios, sino que es Dios. Evidentemente, esta alusión no la entendieron sus opositores, pues respondieron, 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero tampoco sus discípulos lo entendieron, pues Juan nos dice que recién cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. El Evangelio de hoy termina con una frase difícil de entender, pues dice que mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabe lo que hay dentro de cada hombre. Probablemente, aquí Juan desea subrayar que Jesús no se dejaba engañar por los signos exteriores de una fe superficial y de apariencias. Pues cuando la fe es superficial, se alaba a Dios de palabra, pero el corazón está lejos de Él. En conclusión, los invito a preguntarnos si para nosotros Dios es nuestra primera prioridad. Es decir, si en realidad lo amamos por encima de todo, o si somos como los mercaderes del templo, que aman sus intereses personales más que a Dios. El Evangelio nos recuerda que si amásemos a Dios por encima de todo, si amásemos lo que es verdadero y justo, ciertamente vamos a tener oposición. Pero también nos recuerda que si lo hacemos, resucitaremos como lo hizo Jesús. Pidámosle pues a Dios que se convierta en el centro de nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea solo por Él y para Él.